fuerte. Javier García Vila, Pedro Blasco, señor Pazos, José Manuel Pazos, muchas gracias. Llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, asisten hoy en el Centro Carmen Laforet al acto de inauguración oficial del curso escolar 2016-2017. Este nuevo curso cuenta con un total de 1.170.000 alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general en la Comunidad de Madrid. Son 10.264 más que el año pasado. Precisamente hoy arranca el curso para los alumnos de educación secundaria, bachillerato y formación profesional de grado medio, superior y básica. El nuevo curso llega también con cambios en los transportes.
Este lunes vuelve a circular la línea U que une Seneca con Paraninfo, uniéndose a las líneas E, Conde de Casal, Sierra de Guadalupe, la F, Cuatro Caminos, Ciudad Universitaria, y la G, Moncloa, Ciudad Universitaria, que retomaron su actividad el día 1 de este mes. Estas líneas dejaron de prestar servicio el 15 de julio con motivo de la suspensión de la actividad académica en el periodo de verano en las universidades madrileñas. Con el inicio del nuevo curso, estas cuatro líneas vuelven a dar servicio a los campus universitarios. Además, el consorcio ha aprobado un incremento de oferta en la línea G con el objetivo de mejorar la frecuencia de paso y reducir los tiempos de espera a partir de este lunes.
Más cosas, las pruebas descartan que el sanitario ingresado en el Hospital Carlos III La Paz padezca fiebre hemorrágica. La Consejería de Sanidad ha informado a través de un comunicado que este profesional sanitario aislado tras mantener contacto con los dos afectados no tiene la enfermedad. Sofía López.
Así lo confirma el segundo análisis realizado, por lo que este trabajador ha salido ya de la unidad de aislamiento del Hospital La Paz Carlos III. El sanitario fue aislado por presentar fiebres elevadas y recibirá el alta en las próximas horas una vez que la segunda prueba haya dado negativo. La enfermera contagiada, tras mantener contacto con el único fallecido por la fiebre Crimea-Congo, continúa estable dentro de la gravedad y también está ingresada desde el pasado 28 de agosto. Son los dos primeros casos confirmados que se detectan en España y en Europa Occidental. El único fallecido, recordamos, es un hombre de 62 años que murió el pasado 25 de agosto en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde fue trasladado desde el Infanta Leonor tras sufrir la picadura de una garrapata mientras paseaba por el campo en Ávila. La Dirección General de Salud Pública continúa el seguimiento de personas que estuvieron en contacto con los dos pacientes y no se ha detectado ningún nuevo caso que requiera clasificarse como en investigación.
Crónica política. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, va a presidir hoy en el Congreso una reunión con los diputados del Partido Popular para analizar, entre otros asuntos, la persistencia del bloqueo político en España y de la que responsabiliza el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Rajoy ha citado a los parlamentarios del Partido Popular, coincidiendo con la jornada en la que van a comenzar a constituirse las comisiones de la Cámara. Y mientras tanto, Rajoy continúa su agenda como presidente en funciones y hoy se va a reunir en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para preparar la cumbre que mantendrán el próximo viernes en Bratislava los líderes de la Unión Europea, excepto el Reino Unido, para analizar el futuro comunitario tras el Brexit. Tusk está realizando una gira por los países de la Unión Europea para analizar los retos que se presentan una vez que el Reino Unido deje de formar parte del club europeo.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cuál es la situación del tráfico en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos problemas todavía por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Andalucía en Valdemoro, en la salida por la autovía de Colmenar en Monte Carmelo, también en la salida por la carretera de Burgos en la Moraleja, en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío y en la zona del hipódromo, y en la carretera de Barcelona entre el aeropuerto y el acceso a la calle Arturo Soria.
¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Remiten los problemas de hora punta, que todavía queda bastante actividad en zonas como las entradas por la prolongación de O'Donnell, la Avenida de América, y un tráfico muy lento con retenciones intermitentes en la entrada por Moncloa a la Plaza de Cristo Rey. La conexión con CEA Bermúdez son puntos especialmente complicados. Por el centro de la ciudad, tráfico intenso, de momento sin problemas importantes. En lo que respecta a la M30, se normaliza la situación, por lo tanto se puede utilizar bien a esta hora.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
En información económica, nos situamos en la Bolsa de Madrid. Apertura en rojo y para el selectivo Pablo López. Buenos días.
Buenos días. Así es, fuertes caídas no solo para el IBEX 35, sino también para el resto de plazas europeas. Ahora mismo el selectivo español pierde un 2,20%, 8.828 puntos, prácticamente el nivel más bajo de esta primera hora de negociación, y son los títulos de ArcelorMittal los más castigados. Retroceden el 4,25%. Les sigue Gamesa con una caída del 3,90%, y también hay que destacar al sector financiero, donde vemos como el Santander es el banco más castigado al caer un 3,30%, el Popular un 3,20% y el Sabadell un 2,95%. Ninguna compañía logra cotizar en verde en estos momentos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 108 puntos básicos, está repuntando ligeramente, y el euro ahora mismo se está cambiando por un dólar con 11 centavos.
Gracias, Pablo. Y terminamos con la previsión del tiempo y con cambios. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llegan cambios. A partir de mañana ya notaremos cómo la situación cambia completamente, con descenso de temperaturas y con precipitaciones, incluso tormentas. Pero eso será de cara a mañana. Y bueno, esta noche ya empezarán esas precipitaciones. Hoy lunes todavía vamos a gozar de estabilidad, así que disfrútenla, porque las temperaturas incluso suben respecto a las de ayer. Vamos a tener valores calurosos de 33, 34 grados en general, y en el cielo intervalos de nubosidad, como estos días pasados, nubes de tipo alto, y también esa nubosidad de evolución que de cara al final del día nos irá ya preparando lo que viene después. Ya lo saben, hoy tenemos ambiente mucho más estable y a partir de mañana la situación cambia por completo.
De momento es todo, volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las, vaya, 8 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, que sigue el reloj igual que el año pasado.
Igualito,
me está esperando.
Igualito.
Cada vez que doy la hora, ¡pum!, cambia.
Es lo que tiene el tiempo, que varía mucho. Muy buenos días a todos. Oye, que me siento hoy como estrella invitada, como que es star. El cañón de luz.
Sí, es que han puesto bombillas nuevas, sí se nota.
Sí, es algo que me ha dejado.
Estamos
así un
aquí
poquito
con gafas de sol todos dentro del estudio.
Me siento rara, me siento extraña, como si todo el mundo me mirase. En fin, ya que el cañón de luz viene hacia mí, ¿por qué no? Claro que sí, utilizarlo para contaros qué es lo que va a pasar en esta tercera hora de programa de Hoy en Madrid, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana y en la que os vamos a hablar de la Semana de la Movilidad. Se acaba de presentar y va a comenzar oficialmente el próximo viernes 16, una Semana de la Movilidad que se conoce ya como la celeste, que es el color del azul del cielo que queremos en nuestro Madrid, y para ello pues hay que contaminar menos, por eso esta Semana de la Movilidad. Hoy nos vamos a mirar el ombligo, como todos los lunes, lo vamos a hacer convirtiéndonos en salvacorazones. Nos unimos a la campaña de la Fundación Española del Corazón, que durante estos 2 meses, este de septiembre y el que viene de octubre, van a llevar a cabo multitud de actividades para ayudarnos a todos a prevenir la enfermedad cardiovascular que se lleva cada año, atención, 30.000 corazones, 30.000 vidas. La unidad móvil, ¿hacia dónde va? Bueno, pues va hacia la glorieta de Atocha, la glorieta del emperador Carlos V, que es el lugar en el que se ha puesto en marcha, se ha colocado ya ese primer urinario público.
Mira
que busca, sí, busca sobre todo, oye, pues darle una alternativa sobre todo a las personas que trabajan en la calle, diríamos, a personas que no están en una oficina y que de repente en un momento determinado, pues taxistas, conductores de autobuses, necesitan, como todos, hacer sus necesidades. A ver, que los demás también podemos usarlos, ¿eh?
Bueno.
Quede claro, 10 centímetros, que cuesta, que es muy económico, y la unidad móvil se ha ido para allá.
A probarlo.
Para probarlo y ver qué tal está organizado. Después de este bonito tema, nos iremos a otro lugar, oye, como con más glamour, para que vamos a engañarnos, que es el yacimiento de Pinilla del Valle. Visitas guiadas. Todos los madrileños tenemos la posibilidad de visitar este yacimiento con restos neandertales. Es el único de Europa de este estilo y nos gusta.
Y es nuestro.
Desde luego, el tener que
lo tenemos nosotros.
¿Sí?
Esto nos apetece. Bueno, todo esto en el día en el que recordamos ¿qué?
Pues mira, recordamos un acontecimiento muy importante para nuestro Madrid, porque un 12 de septiembre de 1892 se inauguraba en Madrid la Biblioteca Nacional. Fíjate tú, qué bonito. Fíjate. Es precisamente este año cuando finaliza la construcción del edificio de Recoletos, que por cierto debía ser la sede de la exposición iberoamericana conmemorativa del cuarto centenario del descubrimiento de América. Pero más tarde, oye, pues se decidió que se convirtiera en lo que hoy todos conocemos, la Biblioteca Nacional, 7 pisos para depósitos, 35 salas, un gran salón de lectura con capacidad para 320 lectores. Bueno, pues la verdad es que es un lugar único. Tal día como hoy se terminaba ese edificio de Recoletos, esperaríamos un poquito más para que se convirtiera en Biblioteca Nacional, pero ahí surgía todo.
Muy bien, muy bonito. Es el día en que se casó Kennedy con Jackie.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Hoy también.
Mira, hoy iríamos de bodas. Pues cuidado, que es en la siguiente hora, en la cuarta ya. Pero Sergio Martín Romo hoy viene con una sugerencia para nuestros amigos, los oyentes, vinculadas
a las bodas. Bodas.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Pues mira, fue un 12 de septiembre de 1953, 750 invitados que tuvieron.
Madre mía.
Oye, pues tampoco es una cosa muy exagerada, ¿no? Teniendo en cuenta cómo son otro tipo de bodas.
Yo estaba pensando
de
mi boda,
en fin.
Y digo, sí. 750, qué locura.
Pues sí, mira.
Oye, ¿regalarían algo? ¿Algún detallito que supongo que ahora será pieza de coleccionista?
Pues no tengo ni idea. Pero mira, tengo aquí el anillo de compromiso que John Kennedy le compró a Jacqueline. Era de Van Cleef y tenía un diamante de casi 3 quilates. No sabemos el precio, pero.
Sí, hombre, es de mal gusto decir el precio, pero ya con 3 quilates lo hemos dicho todo.
Ya, va un poquito grueso para nuestro presupuesto. Pero en fin, son las efemérides que recordamos cada mañana con Belén Almonacid y que ponen en marcha esta tercera hora de Hoy en Madrid. Gracias,
hasta
Belén.
Luego.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿La magia existe?
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para ejercer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar la Semana de la Movilidad 2016. Ha sido presentada por la alcaldesa, por Manuela Carmena, y también por la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. Señora Sabanés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se ha presentado esta Semana de la Movilidad, que en este caso se denomina La Celeste, y tiene que ver con el cielo de Madrid, ¿verdad?
Totalmente. Tiene que ver con poner en valor ese enorme patrimonio que significa el maravilloso cielo de Madrid, pero queremos que siempre sea así y que podamos contener esas épocas en las que el cielo, ese azul que tenemos tan brillante y estupendo, se pone contaminado y tiene la boina y la capa de contaminación.
Bueno, no es ni muchísimo menos la primera semana de movilidad que tenemos en nuestra ciudad. Se lleva celebrando un montón de años, pero hay novedades, como siempre. Y luego se han conservado algunos de los actos que son como más populares, ¿no? El Festival Combe de Bici, por ejemplo, celebra su octava edición.
Sí.
Concejala, ¿Madrid está preparado ya de una vez y definitivamente para que los madrileños que queramos podamos utilizar la bici como método de transporte?
Pues Madrid ha avanzado mucho. Tiene carriles de integración en calzada. Digamos que todo en general ha habido un avance en la mentalización, pero todavía hay que insistir mucho en el respeto de las normas, de los carriles donde viene perfectamente señalada que se pueden compartir, pero que la velocidad no puede, cuando circulan ciclistas integrados, tiene que estar en 30 kilómetros. Ahí tenemos que seguir trabajando. Ahora incorporamos nuevos carriles, un proyecto de nuevos carriles bici, y digamos que Madrid ha avanzado mucho, pero se necesita como superar ir a una masa más importante de utilización de la bici para ganar también en seguridad.
Bueno, creo que el éxito de las bicicletas eléctricas que cualquiera puede alquilar en distintos puntos de Madrid está siendo un éxito.
Sí. Ha sido un salto cualitativo, ciertamente. Eso viene, como sabéis, de la legislatura anterior. El sistema público de bicis eléctricas ha influido muchísimo en incrementar el uso de la bicicleta en la ciudad, y tirando de esa experiencia, pues también hay que agradecer mucho a los colectivos ciclistas que han ido reivindicando, concienciando. Ahora nos hemos comprometido a hacer también una nueva campaña de seguridad vial con todos estos colectivos y con el foro de trabajo de la bicicleta, pero ciertamente el sistema público que queremos ampliar en cuanto podamos ha jugado un papel muy importante.
Bueno, como siempre que se celebra la Semana de Movilidad, va a haber algunos cortes en algunas calles que es importante que los madrileños conozcan y que siempre traen críticas, concejala. Esto ya lo sabemos, ¿no?
Bueno, en realidad este año, en el domingo 18, que va a ser la gran fiesta en el Paseo del Prado, en el que se extiende también medidas de calmado de tráfico, pero pasarán autobuses, pasarán taxi durante la mañana en la zona de Gran Vía y la calle Alcalá, pero eso es el domingo, no es algo, quiero decir, que es algo que ya se está consolidando, esa recuperación del espacio en Madrid en los domingos. Y el día 22, que es el día sin coches, que es jueves y es el diario, no va a haber grandes cortes, sino que va a haber un paseo integrado en el funcionamiento del proyecto En Bici al Cole, el proyecto STARS, que es un proyecto que estuvo financiado por la Unión Europea y que ahora le vamos a dar continuidad, que es como un acompañamiento de mentalizar desde los colegios que un desplazamiento seguro y ir en bici al cole. Ellos van a hacer un recorrido al que irá la alcaldesa con ellos, pero en realidad, quitando estos temas, no va a haber una afectación grande.
Por cierto, lo del día 22, lo del día sin coches, ¿cómo nos cuesta, eh? Yo recuerdo años anteriores que uno hace el balance. ¿Cómo ha ido el día sin coche? Bueno, pues hay tres concienciados que dejan el coche en casa, pero el resto, en fin, silba y mira para otro lado, ¿no?
Sí, nos cuesta mucho, incluso nos cuesta, ¿sabes?, en cuando hemos tenido estos episodios de alta contaminación en el que hay que procurar reducir el uso del coche, cuesta mucho. Sin embargo, yo pienso que por las obligaciones de recuperar la calidad del aire en Madrid, por salud, por modernidad de la ciudad, yo creo que conseguiremos, también porque vienen empujando los chavales, la gente más joven, también la gente muy concienciada en los colectivos, yo creo que conseguiremos una ciudad donde va a ser habitual la combinación de utilización peatonal, bicicleta, transporte público, que es muy bueno en la ciudad de Madrid y que tenemos también un sistema de taxis muy potente y otras experiencias de coches compartidos o de coches eléctricos, que es una gama lo suficientemente potente para cambiar en función de la salud y de la contaminación de la ciudad, avanzar en cambiar de hábitos, que yo creo que además eso es muy agradable en una ciudad, o sea que las ciudades modernas tienen menos tensión y menos acumulación de tensión, que es decir, se utiliza el espacio de otra manera y veréis cómo lo vamos a conseguir.
Por cierto, concejala, ¿cómo tenemos la calidad del aire? Teniendo en cuenta que no ha llovido desde junio, pero es verdad que ha sido verano y no ha habido tanto tráfico.
No, efectivamente, eso se nota. Nosotros, ha habido episodios de ozono que, si bien tienen que ver con el tráfico, no son episodios directamente asociados a, no es directamente como los episodios de contaminación de otoño. De momento, en este año, bien que se ha superado algunas estaciones, pero lo que llevamos de año, los niveles obligatorios de la Unión Europea no los hemos superado, vamos bien, pero queda una parte muy difícil del año. De ahora a final de año es una parte muy complicada a efectos de calidad de aire y de contaminación, así que yo ya voy lanzando mensajes. Este otoño la idea de disminuir el uso del coche, utilizar mucho el transporte público, la bici, ir andando donde se pueda, es muy importante.
Bueno, pues esperemos que esta Semana de la Movilidad 2016
nos influya,
nos ayude. Exactamente, una semana que comenzará el próximo viernes, día 16, pero que se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Madrid. Cualquiera que quiera consultar todos los actos y los horarios de cortes y demás, hay una página web que es laceleste.madrid.es, laceleste.madrid.es, donde se pueden consultar todas estas actividades programadas. Inés Sabanés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo, como siempre. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Saben ustedes que cuando suena esta musiquita en Hoy en Madrid, nos miramos el ombligo. Aunque hoy vamos a subir un poquito hasta el corazón y nos vamos a mirar el corazón y vamos a ayudar además a salvar corazones. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Sí, sí.
Nos vamos a convertir en salvacorazones.
Exacto. Nos vamos a convertir en salvacorazones. Tú hablabas... Vamos a hablar de la salud cardiovascular, y cuando hablamos de salud cardiovascular estamos hablando del corazón, como bien tú dices, que tiene el tamaño y como si fuera un puño cerrado, que tiene vida propia, que late y tiene que latir, porque como no lata vamos a tener serios problemas. Pero también vamos a hablar de esos ríos que llevan la sangre a todos los rincones de nuestro corazón y que pueden tener problemas y causarnos serios y graves enfermedades. Y vamos a hablar de esas arterias y vamos a hablar también de las venas, que lo que hacen es llevar de nuevo la sangre al pulmón y al corazón. Por lo tanto, vamos a hablar de la salud cardiovascular. Y solamente voy a recordar unos datos, no es para meter miedo, pero estos datos hay que darlos. En España fallecen en torno a 120.000 personas por enfermedad cardiovascular al año. Es como si desapareciera la población de ciudades como Orense o Jaén. También decir que hay una falsa creencia, pensamos que fallecen más hombres que mujeres por la enfermedad cardiovascular, y cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia, más o menos en torno a los 50 años, se invierte esa tendencia y es mucho más frecuente la muerte de la mujer por enfermedad cardiovascular que en el varón. Todo parece ser que es por los cambios hormonales y que hasta esa fecha la mujer está protegida por sus hormonas. Pero hay una cosa importante que también tenemos que saber, es que la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades como la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho, la hipertensión, diabetes, todo esto hace que el riesgo de fallecer por enfermedad cardiovascular se reduzca muchísimo. Hablabas de salvar corazones y, por supuesto, estamos en el mes de la salud cardiovascular. Creo que es el día 29 de septiembre, el día específico, el Día Mundial del Corazón, pero todo este mes vamos a estar hablando de las enfermedades cardiovasculares y nos vamos a proponer salvar nuestro corazón. Y para esto la Fundación Española del Corazón, bueno, pues se pone en marcha y durante todo este mes nos va a estar dando consejos.
Bueno, pues precisamente tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Española del Corazón, al doctor Carlos Macaya. Doctor Macaya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es verdad que todos sabemos que el corazón es indispensable. Uno no puede vivir sin corazón. Esto está clarísimo. Todos tenemos uno. Sabemos que nos late porque nos lo notamos. Pero es verdad que es un órgano que a veces maltratamos, incluso sin saber que lo estamos haciendo, ¿verdad?
Sí, con mucha frecuencia lo maltratamos. Lo que pasa es que el corazón no se queja poco, no es como las articulaciones que se quejan más y enseguida pues uno pues le molesta y se toma analgésico o va al fisioterapeuta y tal. El corazón cuando se queja de verdad, ¿eh? Cuando el corazón pues se queja, como ha dicho Luis Gutiérrez, se queja, pues teniendo la forma más suave de quejarse es pues teniendo una angina de pecho, que ya es, pero la siguiente es teniendo un infarto o entrando en insuficiencia cardíaca, y ya no es que se queje, es que ya cuando hace eso es que ya tenemos la enfermedad, ¿no? Y son enfermedades que son de alguna manera irreversibles, ¿no? Que nosotros ya no podemos, diríamos, curar, sanar, volverlo a dejarlo completamente normal, pero ya actuamos de una forma, pues, parcheando, ¿no?, los problemas, ¿no? Si hay una obstrucción, tratamos esa obstrucción, pero ya hay más placas que van a progresar, ¿no? Entonces, al corazón hay que mimarlo, ¿no? Hay que mimarlo para que, si tiene que enfermar, porque a veces por la edad, pues si llegas a los 80, 90, 100 años, efectivamente es un proceso degenerativo, pero que sea lo más tarde posible. Lo que es absurdo es ver esto que llamamos nosotros, vamos, que se llaman muertes prematuras, que se producen antes de los 65 años, en edad laboral, y ahí hay un porcentaje de muertes prematuras importantes que se pueden evitar la mayoría de ellas, el 80%.
Doctor Macaya, ¿en qué se diferencia una angina de pecho de un infarto?
Pues que la angina es un dolor que es transitorio, que dura solo pues unos 2, 3, 4 minutos como más, ¿no? Y que te, bueno, que afortunadamente pues se pasa. Si la angina pues la tienes con el esfuerzo, pues al pararte, ¿no? Pues se te va y desaparece, y se llama así, angina que se desencadena el esfuerzo. A veces la angina incluso aparece en reposo, o sea, una opresión ahí en el pecho, como un peso muy fuerte, ¿no? Que a veces ese dolor, que no es a punta de dedo, sino que es como una extensión que los enfermos señalan con la palma, con la mano abierta, ¿no? En el centro del pecho, al lado izquierdo. A veces se va a la espalda, se va al hombro, se va a los brazos, ¿no? Incluso a las muñecas, pero que dura unos minutos, ¿no? Y desaparece. Entonces, cuando se tiene eso, pues hay que ir al cardiólogo, porque en ocasiones, vamos, con frecuencia, al cabo de unos días eso termina en un infarto. ¿Y qué es el infarto? Pues es, empieza igual que la angina, lo único que no se va, y al no irse, pues al pasar 7, 8, 10 minutos y que no se va, y se toma uno la pastilla, si la tiene, la cafinitrina debajo de la lengua, y no se va el dolor, y el dolor va más, y va más, y va más, más intenso, y a partir de los 10 minutos ya el paciente o la paciente empieza a sudar, empieza a sentirse realmente muy mal, ¿no? Con sudoración profusa, una frialdad, un olor que muy, muy, muy intenso, de los dolores más intensos que tenemos. No hay un órgano que duela más, solo compite con la pancreatitis, una que será muy, que es más rara. Sí. Pero el dolor del corazón es un dolor que tienen los pacientes, lo reflejan como una plancha, un peso enorme ya en el infarto, cuando es el infarto, una plancha, y es como algo que les agarra ahí el pecho y que sudan, y entonces es lo que llamamos cortejo vegetativo, que empiezan a aparecer sudoración, náuseas, y entonces el paciente se pone muy malito, es una impresión de gravedad. Y claro, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Porque la angina, la falta de riego, le ha durado solo 2 minutos, 3 minutos, y ese tiempo lo puede aguantar el músculo del corazón. Pero claro, más allá de 10 minutos, claro, el músculo no aguanta y empiezan se a morir necrosa, células, ¿no? Claro. Se necrosa, claro. empieza el infarto. El infarto no es una cosa que se produce, se inicia de forma rápida, pero el infarto tarda unas horas en agotarse, en terminar desde el inicio. Entonces, por eso hay que cogerlo, intentar abrir la arteria y llevar sangre para interrumpir la evolución del infarto.
Doctor Macaya, yo planteaba al principio que en España fallecen en torno a 120.000 personas. Ustedes, desde la Fundación Española del Corazón, nos plantean también que podrían salvarse 30.000 corazones al año, 30.000 personas al año, con una serie de medidas. ¿Usted está convencido de eso que nos plantea? Sería una reducción de muertes muy importante. ¿Y qué consejos en general nos daría para poder evitar los fallecimientos?
Sí, bueno, el reducir el 30% de los 120 es el 25%, y ese es un objetivo que de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, al cual se han adherido las organizaciones, digamos, cardiológicas de todo el mundo, las americanas, europeas y las españolas, ¿no? Y para conseguirlo, no de forma inmediata, o sea, no vamos a tener la varita de decir, oye, con estos consejos vamos en un año a bajar de 120 a 90, o sea, una reducción de un 25%, sino hasta el año 2025. O sea, tenemos un recorrido de 8-9 años para, uno, concienciar a la población. La población, como bien has comentado tú antes, no es consciente de todo, no es consciente de que esas muertes ocurren, que la mujer es más que el hombre, no es consciente también que se pueden evitar. Entonces, ¿y cómo se puede evitar, no? Pues vamos a concienciar y vamos a educarlos. Vamos a educarlos en la importancia que tiene los hábitos y estilos de vida, en los hábitos alimenticios, porque claro, del tabaco ya hemos hablado mucho, hay una ley anti-tabaco y tal, pero en la alimentación tenemos que hacer un especial hincapié. El sobrepeso es una plaga a nivel mundial, el sobrepeso, la obesidad, y eso conlleva un problema metabólico de diabetes, de hipertensión. Entonces, vamos a controlar el sobrepeso, vamos a controlarlo de dos formas fundamentalmente, con una dieta, una alimentación. No quiero hablar de dieta, dieta es para los enfermos, una alimentación saludable, una alimentación variada, una alimentación equilibrada, donde dos elementos, dos aditivos importantes, que es la sal y el azúcar, sean controlados. Que todo el mundo sepa que de sal no se debe abusar en absoluto, porque está relacionada con la hipertensión arterial, y cada vez más, pues para hacer más sabrosos los alimentos, pues se utiliza pues mucha sal. Eso por un lado. Y luego también el azúcar, pues que era una adicción tremenda, pues desde las bebidas azucaradas, que cada vez las tenemos más, hasta toda la bollería, todo el tema, todo esto, el azúcar y la sal, el azúcar en calorías, pues desde los niños, la obesidad infantil, los vemos con las bebidas azucaradas en los colegios, con las bollerías, pues esto es lo que tenemos que inculcar, esos hábitos alimenticios saludables, ¿no? Luego, respecto a un estilo de vida, es decir, bueno, pues un ejercicio. Claro, en los niños es relativamente fácil porque son jóvenes, niños y jóvenes, y además al deporte, y bueno, pues pueden hacer más o menos deporte, y incluso deporte que les entretiene. Pero los adultos y los incluso mayores, lo que hay que trasladarles, que es difícil cambiar los hábitos, pero sí decirles que hagan lo que llamamos ejercicio salud, que se muevan, que anden, simplemente andar, y que no utilicen pues ascensores, o que vayan al trabajo andando si la distancia es razonable, y que el ejercicio no es igual a ponerse esas zapatillas, las Nike o las Adidas, no, con zapatos normal, pueden ir andando, que se mueva, el moverse, y ese es el ejercicio de salud. Eso es evitar, en la medida de lo posible, pues el sedentarismo, ¿no? Y esas dos cosas, con esos dos elementos, pues nosotros controlaríamos. El corazón pues se mueve mucho más, se mueve mucho mejor, y por supuesto pues se acumularía menos grasas, tendríamos un control del peso, que es muy fácil, con una báscula en casa y unos hábitos alimenticios que son elementales. Que
bueno, son los consejos que nos da el presidente, claro, de la Fundación Española del Corazón, consejos que deberíamos todos tomar en cuenta y que van a formar parte de esa campaña Salva Corazones, que va a tener una duración de 2 meses, organizada por esta fundación y que va a tener un día muy especial en el día 24, que hay una carrera popular del corazón en Madrid. Cualquiera que se quiera informar tiene una dirección de internet, que es salvacorazones.com. Esto es una cosa muy sencillita, salvacorazones.com, que yo le recomiendo a ustedes que consulten, porque es importante para concienciarnos todos de la importancia que tienen los hábitos saludables para evitar esas casi 120.000 muertes que hay cada año por motivo de que no cuidamos nuestro corazón como es debido. Doctor Carlos Macaya, presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado a esta campaña y por ponerla en marcha. Un abrazo, hasta siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, es que hay muchas cosas relacionadas con el corazón, Luis, que muchas veces no tenemos en cuenta. El ictus, por ejemplo, fíjate que hemos hablado en este programa de los ictus. Bueno, pues con un corazón sano y con un sistema circulatorio sano, pues evitamos los ictus, por ejemplo, que parece que van en aumento, ¿no?
Sí, el accidente cerebrovascular agudo, el ictus, que es una palabra griega que significa golpe seco, es el golpe seco que sufre el cerebro cuando o bien se interrumpe la circulación o bien se rompe un vaso y aparece un ictus de tipo hemorrágico. Pues cuidando bien nuestro corazón, las arritmias, la hipertensión, todo esto, pues evitaríamos también las muertes por ictus. Muchas cosas podemos hacer por nuestra salud cardiovascular. Eso está absolutamente claro. Todos sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero, sin embargo, no lo hacemos. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar nuestro corazón desde la infancia, desde que somos niños. A nuestros niños, con hábitos saludables, vamos a evitar la aparición de la enfermedad cardiovascular de adulto.
Muy bien, pues nos apuntamos como deberes para las próximas semanas y los próximos incluso para los próximos años. Cuidar nuestro corazón con una alimentación adecuada, con ejercicio y evitando los malos hábitos.
¿Te parece bien? Sin duda, me parece perfecto.
Muy bien, Luis, pues nada, la semana que viene más.
Hasta el próximo día.
Hasta luego, adiós. Gracias.
Nuestro teléfono 900 10 3063, 900 10 3063.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else. It's fine, so it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done.
just begun. Won't stop until it's done. Sing it in. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, you don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, you won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done. Sneaking in, sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
sneaking in,
creeping in.
Gonna keep creeping on here.
Creep,
creeping in.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real, y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No,
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos.
¡Chan! Sí, el 5 de tréboles.
Exacta,
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse hacer eso.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
Quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Tenemos un par de citas pendientes. Tenemos que acercarnos a Pinilla del Valle y a un urinario. Así de claro se lo cuento a ustedes. ¿Por qué lo del urinario? Porque se están empezando a instalar en distintos puntos de Madrid urinarios públicos para que sean utilizados por cualquiera, en fin, que se encuentre en el brete por 10 centimillos. Uno mete 10 centimillos, oye. Y tan ricamente que se pasa ahí. No sé cuánto rato puede durar los 10 centímetros. Si tienen hora, si no tienen hora, si una vez pasado el tiempo se te abre la puerta. No lo sé, no lo sé. Tenemos a nuestra unidad móvil haciendo la labor de zapping e investigación sobre el terreno, que es muy importante. Y luego tenemos ese yacimiento importantísimo, un yacimiento paleontológico, que es muy complicado decir esto. pero lo tenemos en Pinilla del Valle y a veces no nos acordamos de las cosas que tenemos. Sergio Martín Romo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenas. Que me he quedado pensando yo lo del urinario que estás contando, que no sé, dices tú, tendremos un tiempo por esos 10 céntimos. Sí. A mí es que yo, si me ponen un reloj, una cuenta atrás y sé que esa puerta se va a abrir, claro, o tal, yo no puedo, es decir, no puedo, a mí no me sale, ¿sabes? No puedo, bajo presión.
Pues fíjate que a mí lo que me da miedo es que no se abra la puerta nunca, que te quedes como también en aquella película de la cabina, pero el urinario,
sí,
encerrado ahí dentro, ¿quién te saca?
No, claro. Es decir, están insonorizados, es decir, si tú das un grito de ¡socorro, por favor!
Hombre, yo espero que estén un poquito insonorizados, por lo menos, ¿no?
¿Operario?
No sé. En mitad de la glorieta Atocha. No sé, claro. Tampoco es cuestión de que se escuche todo lo que pilles, ¿no? Bueno, que nos vamos a acercar a uno de estos urinarios que se están montando directamente en nuestra ciudad, pero antes nos vamos a ir a Pinilla del Valle. ¿Tú has ido a Pinilla del Valle?
He estado en Pinilla del Valle.
¿Has estado en el yacimiento paleoantropológico?
He estado echando un vistazo por allí. Sobre todo, yo soy muy pendiente cuando montan siempre esas jornadas de puertas abiertas para que los madrileños vamos conociendo últimamente esas novedades y,
pues
y los avances.
Hubo ayer una. ¿Y a quién no sabes quién estuvo allí?
¿Quién estuvo por allí?
Pues mira, el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido. Señor Garrido, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una maravilla este yacimiento del que no hablamos lo suficiente, me da a mí la sensación.
Pues sí, una maravilla el yacimiento, una maravilla también el propio Valle de Lozoya, que es un sitio no tan conocido como debiera, y la verdad que es una visita fantástica por las dos cosas, por el propio entorno del valle y también, desde luego, por este yacimiento.
Bueno, este yacimiento tiene en su entorno un parque arqueológico que se puede visitar, se abrió al público el 26 de septiembre del año pasado. Han pasado, creo que cerca de 10.000 personas pues para ver lo que se está haciendo allí, y los trabajos dan fruto constantemente, consejero. ¿Cuáles son los últimos hallazgos que se han hecho en este lugar?
Pues efectivamente ya han dado muchos frutos y muy buenos. Llevan 15 campañas de excavaciones, pero quizá la última y la de este año han sido las más fructíferas por ciertos descubrimientos, como una mandíbula de una niña que llamaron Lozoya y diferentes cráneos de animales, de rinocerontes, de ciervo y de animales que vivían en ese entorno, que lo que hacen es reafirmar una hipótesis que no estaba clara hasta el momento, y era la de que existe un cierto comportamiento ritual de los neandertales, que eran precisamente los homínidos que vivían en este valle.
Consejero, me da a mí la sensación, fíjese, hablamos muchísimo de Atapuerca. Uno dice Atapuerca y automáticamente, bueno, pues sabe más o menos qué es lo que se hace allí, cómo se trabaja, quién está al frente de las excavaciones. En cambio, dices Pinilla del Valle y hay mucha gente, ya no hablo solamente de fuera de Madrid, sino de nuestra propia comunidad, que desconoce que exista este yacimiento. ¿Esto cómo lo solucionamos?
Pues sí, y además es curioso porque los directores científicos de ese yacimiento, el nuestro de Pinilla, uno de ellos es Juan Luis Arzuaga, precisamente el paleontólogo de Atapuerca, ¿no? O sea, eso da una idea de la importancia de nuestro valle. Y él mismo, que ayer estaba en esta jornada de Puertas Abiertas, que estuvimos charlando, decía que no hay un valle como este, y que este de verdad es el que merece llamarse únicamente Valle de los Neandertales, ¿no? Porque es un entorno muy privilegiado, muy concreto, muy cerrado, y él, que es el gran paleontólogo español, pues para él este es un proyecto de especial importancia, tanto así que efectivamente, como digo, es uno de nuestros directores científicos, junto a Enrique Baquedano, que es nuestro arqueólogo del Museo Arqueológico, y un geólogo, Alfredo Pérez. Es un sitio muy, muy singular, y bueno, ocurre a veces, ¿no?, que se conocen otros lugares fuera y muy lejos de nuestra frontera si no conocemos lo que tenemos más cerca, que en este caso es Pinilla, porque está escasamente una hora del centro de la ciudad de Madrid.
Bueno, las visitas guiadas, por ejemplo, son, yo creo, un buen instrumento para que la gente vaya conociendo este lugar. Creo que se reanudan, consejero, el próximo día 21.
Sí, se reanudan a partir de esa fecha y hasta finales de año. Y además es fácil inscribirse, es a través de una página web que tenemos, que es elvallederosneandertales.com. Ahí se puede elegir la fecha a la que se quiere y ya se organizan estas visitas guiadas. Ayer tenía un aliciente la jornada de puertas abiertas, y es que se podía ver trabajar a los arqueólogos pues como hacen en su día a día, ¿no? Durante todo este mes de entre agosto y septiembre que han estado excavando, y era un aliciente añadido, pero sin eso la visita es igual de interesante porque son visitas guiadas en las que nos explican perfectamente lo que allí está viendo.
Bueno, pues hay que conocer lo nuestro, y esto es casi un lema de este programa, consejero, que muchas veces, y esto lo repetimos constantemente, lo repetimos todos los viernes que vamos cada uno de ellos a visitar un municipio de nuestra comunidad. Hay veces que nos vamos al Quinto Pino a ver cosas y resulta que muy cerquita de nuestra casa tenemos cosas impresionantes, maravillosas, que a veces no conocemos y que otras veces, aunque conocemos, como es nuestro, parece como que tiene menos importancia. Bueno, esto hay que solucionarlo rápidamente.
Estoy de acuerdo. En este caso, la visita a Pinilla merece la pena. Es un sitio espectacular, precioso, al lado del embalse. Y todos los pueblos de este Valle de Lozoya son una auténtica maravilla. Y además, en este caso, tenemos pues uno de los yacimientos más importantes del mundo. Importantes del mundo. Y está aquí, está en Madrid, está muy cerquita de todos. Y, por tanto, yo creo que es un privilegio que tenemos y que hay que disfrutar.
Muy bien, pues ya lo saben. Visitas guiadas a partir del próximo 21 a ese yacimiento paleoantropológico. Qué complicado decir esto.
Complicado,
qué palabras sí. Ponen siempre los científicos a casi todo. Bueno, se pueden ustedes inscribir, porque hay que hacerlo además, para estas visitas, en una página web, elvalledelosneandertales.com. Y nada, hay que ir a verlo. Don Ángel Garrido, que ha pasado usted un domingo estupendo, por lo que estoy deduciendo.
Es estupendo, en compañía además de científicos tan reputados como Arzuaga y Baquedano, por lo tanto, un placer. Yo invito, desde luego, como tú, Eli, a que los madrileños descubramos lo primero lo nuestro y después muchas otras cosas.
Muy bien. Don Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros para no hablar de política por una vez.
Está muy bien, sí.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta siempre.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues ahora sí que sí, ¿eh? Tenías tú muchas dudas, Sergio, de los urinarios. Uno podrá, se abrirá la puerta después de un tiempo determinado. Admite pagar con tarjeta de crédito.
Hay que llevar suelto.
Puedes meter en vez de 10, 20 o 30 y no lo sé, no lo sé. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos junto a este inodoro que todavía, desgraciadamente, no se ha abierto. Y lo digo porque hoy yo no he salido convenientemente preparada de la redacción de Onda Madrid.
Madre mía.
Así que ahora estoy aquí aguantándome las ganas, como todavía le sucede a algunos madrileños. Se abrirá en breve, nos ha dicho el ayuntamiento, porque se están haciendo las últimas obras de acometida de agua y de la iluminación, y este va a ser el primero de los 129 más que se van a instalar por todo Madrid. Y lo que yo no sabía es que ya había 27 instalados, uno de ellos aquí. Tampoco eran demasiado utilizados, también había que meter esa moneda de 10 céntimos. Sergio, Eli, no hay ningún problema, 10 céntimos y estamos el rato que queramos, después la puerta se abre sin ningún problema. Los de aquí, nos decían algunos taxistas, estaban bastante limpios, se mantenía bien la limpieza. Así que nos hemos parado con ellos en esta parada de taxis para que nos comenten qué les parece la instalación de estos centros 30 aseos públicos.
Pues entramos a un bar, al servicio o en el baño, en el antiguo baño, echamos una moneda de 10 céntimos y pasamos.
Me decía uno de los camareros del Brillante que mucha gente eso de tener que pagar le echa para atrás y que casi se utilizan más los de los bares, ¿no? Que
bueno, es poco dinero, por 10 céntimos está bien. El tema es el que se mete gente indeseable y los destroza, ese es el problema. Pero por regla general el mantenimiento está muy bien y lo limpian. A mí me consta.
¿Y el que están instalando ahora, vosotros que paráis aquí habitualmente, es parecido, es de mayor dimensión?
Va a ser parecido y con tarjeta. A los que se dedican al transporte, el que va a ser con una tarjeta, y me parece que va a ser gratuito. Según escuchaba las asociaciones profesionales del sector del taxi, el que va a ser gratuito con tarjeta.
¿Para los transportistas?
Sí, sí, transportistas, MT y taxistas.
¿Para el público en general tendrán que seguir pagando?
Pagando 10 céntimos, una moneda simbólica.
Eso es un precio simbólico, pues nada. Había que tener más. En otros países se paga por entrar al servicio. En Alemania pagas un euro menos, es una voluntad. Hay una señora de la limpieza encargada, sí, no cubre, pero no cubre, se está sentada, encargada de limpieza, pero tú das dinero lo que tú quieras.
Bueno, este es el primero de los 130 que se quieren instalar por todo Madrid. ¿Vosotros conocíais este? ¿Antiguamente había más o no muchos más?
Yo es que no, yo no los utilizo, no me gusta.
No había ninguno en Madrid. Hubo, en los años 60, hubo una experiencia con urinarios en Alonso Martínez, en el Retiro, pero vamos, lo quitaron. No sé por qué lo quitaron, pero se quitó el Madrid.
O sea que en Madrid solo existía este de Atocha, con moneda.
Con moneda, sí. Yo creo que sí, que es el único.
Tú me decías que no lo conocías, ¿no?
No, es que no me gusta, porque tengo entendido que entra gente a pincharse y no me gusta entrar en sitios así.
¿Soléis aprovechar eso, paradas, para entrar en algún bar?
Sí, yo en bar o en gasolinera, eso, sí. Cuando voy a la gasolinera a echar gas, pues eso ya voy al servicio.
Bueno, Eli, pues el ayuntamiento nos ha confirmado que ya había 27, que todos esos se van a reformar, se van a poner nuevos, se van a ampliar en las zonas donde hay parada de taxis, donde hay paradas de la MT, agentes de movilidad, para que puedan utilizarlo, y que este será el primero en entrar en funcionamiento totalmente nuevo. En breve, en unos días, nos llegará la nota de prensa y la confirmación. Así que esperamos poder estrenarlo con nuestra moneda de 10 céntimos, ¿no?
Oye, perdona, en cuanto se abra, tú la primera ahí.
Exactamente.
Aguanta mientras tanto, Gloria, aguanta.
Aquí nos quedamos y de momento haré lo que hacen muchos madrileños, entrar a esta cafetería del Brillante a hacer pis, que nos decía hace algunos minutos uno de los empleados, que casi es como un aseo público, que la gente no utilizaba antiguamente este por no pagar los 10 céntimos ni los 50 céntimos que hay que pagar en el interior de la estación de Atocha.
Muy bien, pues ahí te dejamos, Gloria, hasta dentro de un ratito. Llegan las noticias a Onda Madrid.